frases que Julio Devío dijo en el alegato que tuvo en el juicio que se conoció como 11-2 y que fue la consecuencia de el trabajo y de la dedicación que le pusieron los familiares de las víctimas de la tragedia para que se avanzara con respecto a la responsabilidad del ex ministro de Planificación y para que haya justicia, nada más y nada menos, en unos tiempos donde la justicia no estaba fácil de obtener y donde había formas desde un poder bastante importante y bastante fuerte como para entorpecer, como para tratar de comprar voluntades, como para tratar de que no se hablara de las cosas que se tenían que hablar. Y un grupo de padres, de familiares, empezaron esa tarea como para avanzar hacia la justicia muy solos, pero realmente muy solos. La Argentina tendría que hacer una reflexión sobre qué hacemos con las víctimas desde todas las estructuras cuando las víctimas reclaman y trabajan, porque realmente si no fuese por el trabajo de los familiares de las víctimas de 11, es posible que esta causa hubiese quedado en la nada como tantas otras. Y la nobleza fue la forma en que se hizo, con constancia, con respeto, incluso con respeto con las personas que nunca jamás le tuvieron respeto. Y hablando de esa gente, hay un caso muy particular y emblemático por muchas aristas, que es el de Paolo Menghini, que es el padre de Lucas. Todos recordamos, Lucas tenía 19 años y fue la última persona que fue encontrada en el tren de la tragedia de 11. Y Paolo tomó un rol muy importante en ponerle el pecho a la lucha desde un lugar que quizá no era el más cómodo para él. Lo tenemos en línea, Paolo Menghini. Daniel Seifert te saluda. ¿Cómo te va, Paolo?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás?
Buen día. ¿Cómo andas? ¿Sabes qué? Quería hablar con vos. Te he escuchado hablar de este fallo histórico, de tu posición sobre lo... Bueno, que finalmente se empieza esa justicia, por más de que van a recurrir el tema del estrago culposo de en contra de Devío y demás. Pero quería hablar un poquito con vos de cómo fue estos tiempos, ¿no? De llegar a esta justicia. ¿Vos cómo viviste los tiempos en los cuales quizá el poder estaba encima de ustedes y actuaba?
Mira, la verdad es que yo creo que la clave fue, por un lado, digamos, desde mi trabajo de militancia en mi laburo. Yo trabajo en la televisión pública hace 25 años y tenía la experiencia de cómo armar, no porque hubiesen estado a mi cargo, sino porque formé parte y sigo haciéndolo de asambleas de trabajadores. Uh-huh. Y no es menor ese detalle, digamos, porque cuando uno conoce ese tipo de desarrollo de debates que pueden ser muy intensos, adquiere una gimnasia para poder formar parte de grupos en los que se viven situaciones de tensión. El grupo de 11 vivía situaciones de tensión extremísimas, no tenía que ver con cuestiones laborales, pero sabía cómo armar, cómo distribuir, digamos, cómo poder organizar un grupo en función de un objetivo. Lo que nos pasó es que nos fuimos conociendo de a poquito. Uh-huh. Siempre cuento yo que nos llamábamos por el parentesco que teníamos con el fallecido, la mamá de tal, el papá de tal, la esposa de tal, el esposo de tal, hasta que nos conocimos los nombres. Claro. Y fue una construcción absolutamente horizontal en la que todas las barreras que nos diferenciaban, que no eran pocas, sinceramente no eran pocas, porque somos gente de todos los estratos sociales, de todas las formaciones, de todas las ideologías. Claro. Pusimos en el horizonte el camino de justicia y hasta ahí avanzamos e hicimos de las diferencias una fortaleza, porque las diferencias nos ayudaban a pensar desde otro lugar y a poder entender un poco al otro. Uh-huh. Y nos dimos cuenta que lo primero que teníamos que hacer era ponernos al frente nosotros, porque necesitábamos que la sociedad se diese cuenta que lo que nos había pasado a nosotros le podía haber pasado a todos. Claro. Y eso hicimos desde el primer día. Y el primer acto que hicimos como grupo fue uno en las escalinatas de la catedral, un
Sí,
día que justo
recuerdo,
había una
claro.
marcha de gremios, me acuerdo, contra, no sé si contra el impuesto a las ganancias, no sé qué. El asunto es que eran miles de trabajadores en la plaza y nosotros, la verdad, ni nos habíamos dado cuenta de eso. Cuando estábamos en las escalinatas de la catedral y no éramos más que 30 o 40, con nuestros pequeños carteles al principio escritos a mano, y los trabajadores empezaron a pasar y nos empezaron a aplaudir, y nos dimos cuenta que estábamos logrando algo muy importante, que era que la sociedad empatizara con nosotros. Entonces, todo este tiempo, como vos me preguntabas, tengo toda esta introducción para
No,
llegar al
sí.
punto en que hubiese sido imposible atravesarlo, primero sin una cohesión interna muy fuerte que se creó desde el primer día. Segundo, teniendo el horizonte de justicia por delante, sabiendo que ni la violencia, ni la venganza, ni el odio nos iban a generar ninguna otra cosa que lesiones a nosotros mismos, ¿viste?
Claro.
Nunca creímos que eso nos fuese a hacer nada bueno. Y tercero, el apoyo social, que fue central, y para eso, bueno, obviamente los medios que entendieron también que nuestro método nunca iba a ser el de cortar calles, el de romper cosas, el de agredir a gente, el
Sí.
de
Y el de
prender fuego a
tampoco,
nada.
una cosa que también es valorable, es de tampoco meterse en la grieta porque porque sí, digamos, ¿no? Porque ustedes tenían suficientes argumentos como para plantear, bueno, la corrupción de un área del Estado, sin necesidad de meterse en una grieta política, digamos. Me parece que eso también fue valorable. Ustedes fueron muy puntuales y muy quirúrgicos en el sentido de qué es lo que planteaban sobre lo que implicaba la corrupción que mata, digamos, y que no tiene que ver con ideologías, ni con gobiernos, ni con nada. O sea,
Claro.
que los responsables son responsables del color que tengan, ¿no? Pero yo te preguntaba, perdón, perdón, decime.
Decime, perdón.
No, yo te preguntaba al principio, porque también era un tiempo complejo, digamos, y vos contás que, bueno, seguís trabajando en la televisión pública. Yo me acuerdo mucho, porque lo cubría, porque en ese momento yo laburaba en la revista Noticias y tenía contacto con compañeros tuyos en la radio, y sé que los compañeros te cuidaron mucho, hicieron como un trabajo de contención con vos, pero también era un tiempo complejo, digamos, en los medios públicos también, digamos, había como un control en las líneas editoriales de los medios y
Sí.
demás. Vos, he escuchado muchos casos de padres que han hablado sobre intentos de sobornos, de comprar silencios, de prebendas alrededor de esta causa. La he escuchado a tu ex mujer contarlo claramente, incluido con ofertas increíbles que le han hecho, vergonzosas, digamos. ¿Vos cómo viviste ese proceso? ¿Tuviste la contención en tu laburo? ¿La pasaste mal en algún momento?
No, mira, la verdad es que así como yo he sido absolutamente crítico del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner desde el primer día, como decías vos, Lucas ha aparecido el viernes 24 a las 5 de la tarde. El lunes 27, la familia de Lucas decidimos hacer una conferencia en el Templo Margarita Xirgu, porque el domingo la ex ministra Garré había responsabilizado a Lucas de su propia muerte.
Claro.
Y eso nos colmó la paciencia. Entonces ese día fui a verlo a Tristan Bauer, que en ese momento era el presidente del Sistema Nacional de Medios Públicos, con quien yo había trabajado como laburante de la televisión pública, haciendo muchas cosas, digamos, era una persona con quien yo tenía diálogo, y también con el gerente de ese momento, que se llama Carlos Figueroa.
Sí.
Y hablé primero con Tristán y en ese momento, para el año 2012, hacía 18 años que trabajaba en la televisión pública. Yo entré en mayo del 94. Entonces le dije, mira, Tristán, vos me conocés, sabés cómo trabajo, sabés todo lo que he dejado por este canal, que este canal es mi casa y que yo le he dado, digamos, sin quedarme con nada, 17 años a este lugar. Yo lo único que te pido es que este lugar, que es mi segunda casa, no me dejes solo. Yo sé que vas a tener presiones, le adelanté lo que iba a pasar en unas horas y le dije, yo te pido por favor que no me silencies y que no silencies nuestra lucha. En todo lo que esté a tu alcance, yo te pido que nos des el espacio. Y Bauer se comprometió con eso. Y la verdad lo cumplió. O sea, así como yo he sido y soy absolutamente crítica del gobierno kirchnerista, yo no tengo por qué dejar de reconocer que tanto Bauer como Figueroa siempre le dieron espacio al reclamo de los familiares. Siempre yo fui el vocero, eso es cierto, frente a las cámaras de la televisión pública, pero nunca dejaron de darle lugar. Sinceramente, yo no sufrí dentro del canal ningún apriete ni ningún condicionamiento por dejar de decir algo. Siempre sabía cómo decirlo de manera televisiva. No soy, o sea, tengo 25 años de editor periodístico, sí, y sé cómo decir las cosas para que puedan ser publicadas sin ningún tipo de complicación. Así que en ese sentido sería muy injusto, y yo no lo soy, digamos. O sea,
no, bueno, esa es la nobleza de la lucha que han tenido, ¿no? O sea, te lo preguntaba justamente por la duda, porque he escuchado mucho y nunca había escuchado que te refirías a eso, digamos.
No, desde el canal no, la verdad que no, y nunca, qué sé yo, nunca hubo ningún ataque interpósita persona, ¿viste? Claro. O sea, vos te das cuenta, sí, cuando alguien en tu laburo te está o te quitan tareas, o te quitan horas, o te quieren perjudicar en tu sueldo.
O te dan esos consejitos de amigos que no suenan como tales, que son más, fíjate, ¿viste?
Sí, o che, escuchá, me estuve hablando. Por ahí, alguna vez ha llegado algún comentario, pero mínimo, mínimo, la verdad que mínimo. No, ni siquiera vale la pena referenciarlo, porque sinceramente creo que no, desde todos los trabajadores de la televisión pública, lo único que he recibido es acompañamiento y cuidado, y lo sigo recibiendo porque son mi familia, ¿viste? Sí. Medio, la mitad de mi vida ahí, así que imagínate.
Me quedé pensando en la barrabasada que les dijo Nilda Garré en su momento. ¿En algún momento intentó hablar con vos o con tu exmujer? ¿Algo? ¿Un intento quizá de reflexión después?
No, fue muy poco delicada, y a mi exmujer le mandó directamente un auto que llegó un día a su casa, a la puerta de su casa, le tocaron el timbre y le dijeron que la ministra le mandaba un sobre con todos los artículos sobre la tragedia y lo que ella había dicho a modo de disculpas, después de que nosotros pedimos que fuese indagada por el juez de instrucción por la causa, lo cual sí fue una situación casi de apriete, ¿no? Porque realmente que te aparezca un coche del Ministerio del Interior en la puerta de tu casa con un sobre de la ministra sin que tu dirección haya sido publicada en algún lado, bueno, es una señal un poco dura. Pero
un sobre, o sea, con lo que había dicho, como diciendo, yo no dije lo que dicen que dije, algo así, era lo que quería decir.
Sí, claro, pero el asunto es que ella había responsabilizado claramente en un comunicado a Lucas de su propia muerte, cosa que no le perdonaré en mi vida, te juro, no se lo voy a perdonar en mi vida. Como no le voy a perdonar en mi vida a los inservibles que hicieron de jefes del operativo de seguridad y que a instancias del fiscal Delgado, que pidió su sobreseimiento, la jueza Servini de Cubrini sobreselló en abril de este año y estábamos en instancia casatoria para dar vuelta a ese fallo absurdo que fue dictado 20 minutos después de los alegatos. O sea, yo, como te digo, tengo 25 años de periodista y la verdad que nunca vi un fiscal que no pregunte, no haga una sola pregunta en todo un proceso penal, que no anote una sola línea en todo el proceso penal, que no intervenga ni contra ningún testigo con ninguna pregunta en todo un proceso legal, y que alegue a favor de los procesados. La verdad, insólito. O sea, el fiscal Delgado, el famoso abanderado de la nueva justicia, bueno, hizo eso en la causa del abandono del cuerpo de Lucas por 60 horas. Estamos en instancia casatoria, Delgado es una triste anécdota en nuestra vida, e intentaremos que Vaca, Buin y Medina, que son los jefes del operativo de rescate absolutamente fallido y que incumplieron sus deberes de funcionario público, en instancia casatoria sean condenados.
Qué tremendo, no tenía constancia eso. Están en casación, ¿qué en la primera instancia fueron sobreseídos?
Claro, porque cuando el fiscal Delgado pide el sobreseimiento, a la jueza Cerrini de Cubría la deja sin armas. Vos sabés cómo es esto.
Claro,
Cuando un fiscal de Estado no acusa,
sí, el juez
tribunal
no puede
acusar.
Sí,
aparte, correcto. De hecho, no había tribunal, era juez de grado. Era solo el doctor Cerrini de Cubría con sus secretarios al costado. Y fue tan paupérrimo el desempeño de Delgado, o sea, no tuvo ni la menor intención de que no se notara de qué lado estaba, porque como te digo, llegaba con su displicencia de costumbre, sin nada en la mano, sin nada, pero cuando yo te digo sin nada es sin nada, sin una sola lapicera, sin un solo papel, nunca anotó, nunca preguntó, nunca nada, una cosa insólita que no he visto en mi vida, pero bueno, esperemos que así como la instancia casatoria en el caso de 11-1 dio vuelta, por ejemplo, la absolución a Ricardo Jaime por el estrago culposo y lo incluyó,
claro.
Tanto en el caso de Bacabuy y Medina, en el caso de Lucas y en el caso de Julio Devido, que iremos a recurrir a la casación para que también sea incluido en el estrago culposo, podamos demostrar que los delitos existieron.
Pablo, hablábamos, mencionabas esto de como tipo los bemoles morales, ¿no? Personas que parecen probas o no. Estaba pensando también en el rol de Bonadío en el principio del juicio, cuando dejó afuera quizá a Devido. Y particularmente pensaba en alguien que no te he escuchado mencionar y no sé si querrás mencionar, pero es el abogado Gregorio Dalbón, que ahora, bueno, trabaja con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero antes tuvo un rol importante en la primera, digamos, en el primer juicio por la tragedia. ¿Qué valoración te genera de algo?
No, ninguna en especial. Simplemente voy a decir que el doctor Dalbón empezó pidiendo que Cristina Fernández de Kirchner y Julio Devido fueran imputados y procesados, y terminó defendiendo a la expresidenta en otra causa. Y su desempeño mereció que el Tribunal Federal número 2 lo expulsase de la sala de audiencias por sus reiteradas inconductas. Esto es una descripción objetiva de lo que pasó. No voy a abrir juicios de valor sobre las acciones individuales y los valores del doctor Dalbón, porque no me corresponde. Simplemente describo lo que sucedió.
Sí, no, sí, y que fue bastante extraño. Él representaba un grupo de familiares de víctimas, o sea, no era un rol, porque a veces uno piensa,
era una querella,
claro, era una querella, no era que defendía a un funcionario y después trabajó con Cristina, era una querella, digamos, eso fue particularmente raro, pero bueno.
Por eso te digo, yo no estoy en condiciones ni tengo ganas de evaluar acciones personales que no me corresponden, porque digamos, o sea, de la misma manera, yo no creo que el doctor Dalbón tenga ningún derecho a evaluar ninguna de mis acciones personales, con lo cual cada uno es dueño de su historia, yo no puedo decir más que eso.
Por último, te quería preguntar algo que te llevo más a la cotidianidad, ¿no? ¿Qué es lo que más extrañas de Lucas?
Muchas cosas, lo extraño a él todo, a él completito, de punta a punta. Extraño que no me robe las remeras, extraño no comprarle, no hacerle una comida que él me pidiese, extraño que me pida consejos sobre las canciones maravillosas que escribía y que me parecía tal estribillo y que me parecía tal acorde y cómo se llamaba tal acorde. Extraño despertarlo y que me revolee algo porque no se quería levantar. Extraño no sorprenderlo con un regalito o con una cerveza especial para compartir o con un disco o decirle, mira lo que encontré, escuchémoslo juntos. Extraño hablar de River. ¿Qué es eso, loco? Todo. ¿Qué te iba a decir?
Sí.
Todo, pero ¿sabes qué? Sí. Tengo el privilegio de tenerlo grabado. Yo tengo muchas cosas de él.
Claro.
Él grababa compulsivamente en la computadora. Entonces tengo canciones enteras, tengo demos de 30 segundos, tengo programas de radio, Lucas era realmente un chico talentoso, ¿viste? Para marzo, cuando él iba a sacar su primer disco solista, la Rolling Stone le había hecho una nota enorme, que después se transformó en una nota que une el talento que tenía con lo que pasó en febrero de 2012, y decía que hacer un chico de una promesa de la música surgía de la zona oeste, y era así, viste, era un pibe que era creatividad pura en estado puro, y nada, era una bomba constante, no dejaba tranquilo a nadie, era una cosa preciosa.
Pablo, como colega, pero sobre todo como nada, como ciudadano, como un argentino más, solo te quiero decir algo, que es unas enormes, enormes gracias y un respeto profundísimo, porque creo que en el peor momento que una persona puede imaginarse, tuviste la entereza y la el don de ser buena gente como para llevar un camino ríspido hacia nada más y nada menos que algo que es la justicia que todos necesitamos y que excede incluso mucho más con una generosidad a todos, digamos, incluso más allá de tu historia personal, que es durísima. Así que no sé otra cosa que decirte. No creo que en los medios, en la vorágine de tratar de encontrar un título y qué sé yo, nos tomamos el minuto para decirte gracias a vos y a todos los familiares. Porque lo que hicieron no es solo por ustedes, sino es que para que la Argentina cambie y para que la Argentina sea un lugar más mejor para que podamos vivir, digamos.
Bueno, gracias, te agradezco. Sinceramente, no sé si he expresado así, pero que nos hayan acompañado tanto, que nos hayan dado tanto lugar, que a veces es difícil, ¿viste? Porque la verdad es que el cuerpo se tiene que reponer, claro. Y la verdad es que la vorágine, cuando las noticias pasan, te mata, pero la verdad es que...
Sí, me acuerdo que habías adelgazado un montón en un momento.
Sí. Eso no me vino mal. estos días han sido realmente muy intensos y los medios han reflejado esto que vos decís, el agradecimiento hacia una lucha honesta de una manera muy concreta, pero bueno, te agradezco que me lo digas, porque siempre siempre está bueno escucharlo así. Yo creo, yo siempre digo que dimensionaremos lo que hicimos recién en unos años, cuando todo pase y las radios ya no nos llamen y la tele tampoco, y
no te creas, no va a pasar eso, no creo, porque sabes qué, me parece que en un momento también su tragedia también develó otras cosas, digamos, que quizá algunas miserias de la chicana de la actualidad, que quizá referentes de otras grandes tragedias de la Argentina le dieron un poco la espalda a ustedes, y no importa hacer nombres porque no viene el caso, digamos, pero se vio y fue contundente también que no hubo una empatía, así como con otros grupos quizás sí, con algunos que podrían haberles tendido una mano, no lo hubo. Y entonces,
bueno,
ustedes...
para el gobierno chilenista siempre hubo víctimas de primera y de segunda, claro. Nosotros fuimos de cuarta.
Pero, hubo...
pero bueno, nada, nos la bancamos y acá estamos y acá estaremos siempre que haga falta para apoyar a como nos tocó después con los inundados de La Plata y con las familias de la San Juan.
Pero Lucas, perdón, Pablo Estorza te saluda. Hubo una cosa que vos siempre rescataste, que fue el aprendizaje de todos los familiares en función a otras tragedias que hubieron previas a la de ustedes, como puede ser Cromañón, como puede ser Amia, y siempre a mí me gustó mucho cómo ustedes hablaron acerca del aprendizaje de que lamentablemente tuvieron que hacer sobre la marcha y que les dio eso previo, ¿no?
No, de hecho, el otro día te cuento, yo el día de la sentencia, el miércoles, yo tenía a Carolina, a mi mujer, sentada a mi derecha, y a mi izquierda estaba Adelia Fucci, madre de... Claro. De uno de los de Pablo, que falleció en Cromañón y que perdió a su esposo este año también, muy golpeada ella, su esposo nunca pudo reponerse de la muerte de Pablo, y Delia estaba a mi izquierda y mi esposa a la derecha, o sea, para que te des una idea, la unión que tenemos con esos grupos. Así que realmente...
Sí, yo creo que sí, así como se dio esa unión, también, reitero, se vio también... otra desunión, y yo creo que por eso, digamos, esto que decías vos de que algún día nos van a dejar de llamar, ojalá que les den un poco de tranquilidad y ojalá que no haya necesidad de llamarlos para seguir en lucha, sino para hacer memoria, digamos, ojalá. Pero no va a pasar porque creo que la entereza que demostraron vos y tantos otros familiares de esta tragedia va a hacer que queden en una memoria colectiva con un lugar preponderante. Pablo, te agradezco mucho por esta comunicación y esta charla con nosotros.
Un placer, les mando un saludo muy grande a todos.
Pablo Menghini, el papá de Lucas, aquí por World Periodismo.